llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar.
De teatro. Con Dávora. Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davo Herrera y como siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta tarde bastante nublada. Yo creo que está a punto de caer una tormenta aquí en la Ciudad de México. Bueno, de aquellas, como la del 15 de septiembre, que no sé dónde les agarró esa tormenta el 15. Yo estaba aquí comiendo con un amigo y qué barbaridad, se nos está cayendo la casa encima. Como por ahí va esta, como por ahí va la de hoy, hoy que es 18 de septiembre. Muchas gracias, muchas gracias a la gente que se está conectando en vivo a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de Tenemos que hablar de teatro. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha a través de podcast. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas, que tu Apple Podcast, que tu Spotify, que tu Deezer, Himalaya, Google Podcast, en todos lados nos encuentran como Tenemos que hablar de teatro. Y obviamente pues ahí están todos los programas anteriores para que los escuchen, los compartan, los disfruten, los comenten, los critiquen, hagan lo que ustedes quieran con esos episodios. Ahí están, para eso están, para generar conversación y para pues eso, hablar de teatro. Síguenos en redes sociales, nos encuentran como arroba hablar de teatro en X, en Threads, en Instagram, y pues ya ahí se pone, bueno, el chismecito. Les avisamos de las obras que estamos viendo, de las noticias, de la cartelera diaria. Acuérdense que en Instagram tenemos la cartelera diaria, que por cierto, Tulio está en las redes sociales, Dave Saldaña está en la producción de este programa. Esta es una producción de Funderelele Medios. Y pues hoy vamos a platicar de una obra que fui a ver ayer, que esta es como su segunda parte de la temporada, porque tuvieron un descanso en Teatro UNAM. Y este fin de semana retomaron y estarán 4 semanas más solamente para que estén ahí al pendiente. Ahorita les damos toda la información. Y es una obra que, bueno, ahorita platicaremos con estas dos personas que tengo hoy aquí en el programa, pero es una obra que, híjole, que habla de un montón de cosas bien fuertes, oigan, bien, bien fuertes. De la condición humana, les decía yo justo antes de entrar al aire, habla de lo ponía yo en Twitter y en las redes antes de empezar el programa, de qué nos diferencia de las bestias, que no estamos tan alejados a lo mejor y alejadas de lo que creemos que es una bestia. Y hoy vamos a platicar de eso, de la obra Barbarie, y nos acompañan Pablo Marín. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido.
Hola, hola, Davón.
Muchas gracias por conectarte.
No, gracias a ti por la invitación. Hace rato que no nos veíamos.
Sí, oye, ya tiene mucho tiempo.
Muchas canas y muchos bigotes atrás.
Sí, de hecho sí. Y también nos acompaña Francia Castañeda. ¿Cómo estás, Francia?
Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias.
Pues bienvenidos a este programa. Barbarie, que es de Manada, de esta compañía Manada, que me imagino, desmiéntanme, que inicia o se constituye ya como esta compañía Manada por la obra Manada, o sea, a partir de la obra Manada, ¿no? Cuéntenme un poquito esta historia primero de la compañía y ahorita hablamos de cómo llegamos a la barbarie.
Pues, bueno, empezaré yo, Franny. Fíjate que nosotros somos tres personas que nos juntamos, digamos, como para hacer planes teatrales, que somos Luis Eduardo G., Fernanda García y yo. Y de repente nosotros nos dimos cuenta de que teníamos un gran equipo con el que nos gustaba trabajar, con el que habíamos trabajado mucho, pero nunca habíamos como constituido una compañía, por así decirlo, ¿no? Entonces, nosotros decidimos convocar a 12 personas en el año del 2018-2019, me parece, a 12 personas para montar esta adaptación de Las Tres Hermanas, y eran justo las 12 personas con las que pues admirábamos y sobre todo las 12 personas a las que considerábamos como nuestra familia teatral, con las que habíamos como compartido distintos escenarios, cada quien por su parte, pero nunca como en conjunto. Entonces decidimos convocarles y a partir de eso fue una gran experiencia y nos encantó trabajar con estas bola de talentosas y talentosos, y por lo cual decidimos hacer nuestro segundo proyecto convocado nuevamente por esta triada que somos Luis, Fernanda y yo, y decidimos convocar de nuevo para el siguiente proyecto, que sería Barbarie, igual a nuestra familia teatral. Yo, es como siempre lo digo, es nuestra familia y es gente a la que admiramos y gente con la que pues se siente seguro haciendo este tipo de texto, ¿no? Tan complejo. Pues eso, así fue como surgió la compañía.
Este apenas es el segundo montaje de la compañía, que es la misma familia.
Sí, o sea, como, digamos, como compañía es el segundo, pero llevamos muchísimo tiempo trabajando todos en distintas cositas. Con Francia hice hace miles de años una Celestina en el Museo del Carmen, que estuvo muy, muy divertida. Y pues eso, hemos estado como en muchos proyectos a lo largo de nuestra historia teatral.
Y eso tiene mucho, ¿no? Esta industria teatral, ¿no? Escucho frecuentemente este tipo de historias de, pues nos encontramos en un montaje y resulta que nos compenetramos súper bien y por eso empezamos a ver como que a las mismas personas en diferentes proyectos, ¿no? Como que ese grupo, esa familia, esa compañía, es bastante común. Que de pronto hay un mar de posibilidades. En esta ciudad se estrenan, o sea, a mí no me da la vida para ver todas las obras que se estrenan en esta ciudad, aunque la gente diga lo contrario y piense que hay muy pocas obras, hay muchísimas. Para ustedes, ¿cómo es encontrarse con esta gente y decir, ya, de aquí soy? Francia, ¿tú cómo ves esta concatenación de talentos y de personas?
Ay, pues creo que también es resultado de un recorrido, ¿no? Varios de la compañía de Manada, pues, bueno, de los actores invitados, pues tenemos varios años, más de 10, 15 años trabajando en teatro, y es prueba y error, o sea, es forzoso el pasar por compañías, el aprender a la mala un poco, ¿no? Como, pues, ver qué condiciones estás dispuesto y qué condiciones no son negociables. Y creo que la maravilla justo con este equipo de trabajo es que ha sido muy honesto desde el principio y de muchos cuidados. O sea, que sabemos que estamos poniendo material humano en donde nos estamos poniendo en un espacio vulnerable, pero sabiendo que estamos así de acompañados, es un placer arrojarnos, ¿no? Para mí es de las pocas veces en que he estado en escena en donde me siento completamente protegida por todos los elementos. Quizás en algunos me siento protegida por mis compañeros, a veces por el director, la directora, pero aquí es, todo el equipo está completamente, generosamente dado al proyecto, ¿no? Y al equipo de trabajo. Entonces eso, pues, te permite ser muy creativo. No hay modo de que escapes a la creatividad. Es tanta la confianza y tanto el espacio de juego que, pues, solo se da, ¿no? Para mí es un lujo justo encontrar a esta familia teatral.
¡Ay, qué bonito! Qué bonito. Porque sí entiendo lo que es un lujo, ¿no? Porque si encontrar amistades en la vida cotidiana fuera del trabajo es difícil, encontrar personas con las que además te lleves bien, compagines bien, tengan más o menos los mismos intereses creativos y artísticos, debe ser mucho más difícil que llevarte bien con cualquier persona. O sea, es un camino más sinuoso, ¿no?
Y que se honre la vulnerabilidad, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh, o sea, que claro. Porque finalmente lo que hacemos en escena es mostrar nuestras carencias, nuestras fragilidades, uh-huh. y saber que todo tu equipo está honrándolo y amándolo, o sea, amándote a pesar de esas fragilidades que nunca piensas que vayas a ser aceptado, ¿no? Por todo eso, todo lo que te dio miedo mostrar y de pronto sentir a un equipo que te dice, vamos, muéstrate y te voy a recibir igual, te voy a acoger, ¿no? Te voy a cuidar, te voy a llevar de regreso con mi compañía, ¿no? No haciéndome cargo de tus emociones, ni de tus sentimientos, ni de tus heridas, ni nada, pero te voy a acompañar al regreso y eso es o sea, es enorme, pues, ¿no? Sí. En un mundo que cada vez es más vertiginoso y más...
Más individualista y más, sí, y más egoísta. Sí, ayer justo terminando de ver la función, me fui a tomar un café con la amiga con la que iba. Saludos, Nina. Y hablábamos de eso, específicamente en la actuación, ¿no? Que tiene esta capa de vulnerabilidad muy fuerte. O sea, estudiar actuación, aunque no vayas a ser actor o actriz, yo recomiendo ampliamente que la gente se meta a talleres de teatro, a talleres de actuación. Hay una conciencia de tu cuerpo, una conciencia de las otras personas que no te la da cualquier otro tipo de actividad. Pero hablamos justo de eso, de la vulnerabilidad, porque estás haciendo ahí los ejercicios. Hablamos, ¿no?, el clásico ya meme de caminar por el espacio, encontrar la mirada de las otras personas. Pero eso tan solo, o sea, caminar por el espacio, que es ya un cliché, y insisto, ya es súper memeable en redes sociales, es una actividad que no estamos acostumbrados y acostumbradas a hacer. O sea, no te pones en tu casa a caminar por el espacio y a generar emociones y a sentir tu cuerpo. Es vulnerarte y eso, llevarlo al proceso escénico. O sea, mis respetos para ustedes. Yo la verdad es que lo hice hace mucho tiempo de manera amateur. Ya no sé si lo haría. Ayer me surgió la cosquillita, pero no sé si lo haría.
¿Pero te surgió la cosquillita a partir de ver Barbarie?
No, ya la traía, pero ayer dije, como que otra vez, estoy viendo estos muchachos aquí, como que quiero subirme a un escenario después. Luego, no llevo prisa.
No, pues sí, súbete, no, es una maravilla. O sea, yo creo que además subirse al escenario, como dice Francia, digo, el otro día igual hacía una entrevista del podcast de La Aquelarre. Y de repente estaba hablando de nosotros y del grupo y todo esto, y me decía Iván, oye, pues es que parece como, casi como de cuando dices familia, parece como de secta satánica. Y yo me moría de risa, porque sí es como, sí es una cosa muy hippie, muy suena como muy hippie, como muy amorosa, pero sí pienso que hacer teatro en este país, gestar teatro en este país es dificilísimo. En verdad, o sea, vemos muchísimas obras de teatro en cartelera, como tú dices, pero también hay atrás de esas obras de teatro el triple que nunca va, de proyectos que nunca va a pisar un escenario, porque no recibió los fondos, porque los actores, los gestores se echaron para atrás. El teatro es una cosa hiper delicada, es como hacer filigrana, pues, o sea, el teatro es hacer cristalería fina. Y a lo que voy es que si es tan difícil y si es tan complejo crear una obra de teatro, ¿por qué no hacerlo rodeado de la gente a la que más quieres, ¿no? Y de la gente en la que confías. Y si tienes como pues la posibilidad de pagarle a un sueldo digno a un actor, ¿por qué no lo haces con tus amigos? ¿Por qué no hacerlo con la gente a la que quieres, a la que te ha apoyado en otras circunstancias? Y justo siento esto de Manada, pues, de la compañía de Manada que se ha hecho. Siento que estamos cuidándonos todo el tiempo, estamos queriéndonos todo el tiempo, porque además, como dice Francia, todos sabemos lo vulnerable que puede estar una persona. Bueno, tomando este tema de la vulnerabilidad, todos ahí sabemos lo vulnerable que puede estar una persona. Y todos ahí estamos acompañando desde la empatía de la que puede tener una persona a partir de lo que está pasando el otro en escena. Porque no es por una cuestión como de dramatismo ni romanticismo, pero sí se manejan temas muy difíciles en la obra de teatro de Barbarie, sí se manejan estados de ánimo muy, muy poderosos y muy dolorosos y muy fuertes, que yo siento que yo no podría lograr, y creo que mis compañeros y mis compañeras tampoco podrían lograr, si no estuviéramos en este lugar amable y en este lugar de échate al vacío que yo te cacho, ¿no?
Sí, ya hablando un poquito más de Barbarie, justo, o sea, una de las cosas que me llaman la atención de esta puesta es justamente eso, que la exposición emocional que tienen los personajes, y por lo tanto ustedes a través de su cuerpo, sabemos que no son ustedes, ¿no? Pero vaya, que ustedes le dan vida, es muy cruda, que justo pues de eso habla, ¿no? De cómo llegamos a ser personas bárbaras, de cómo llegamos a la barbarie. Si a ustedes, seres teatrales, les suenan títulos como Tebas Land, como La ira de Narciso, por ejemplo, que son obras que creo que por aquí las tenemos más frescas, pues precisamente Sergio Blanco es el dramaturgo de estas dos y pues en el 2009 publica Barbarie. Tantos años después, ¿cómo llegan ustedes a este texto? Francia, vas.
Ah, no, que... No, señalaba a Pablo porque...
Señalas arriba. Así
de... Llegaron ellos, claro, claro.
Sí. Ok, ok. Bueno, pues realmente terminamos, como te decía, la experiencia de Manada muy contentos y como con muchas ganas de presentar proyectos a distintas instituciones. En este caso, se nos ocurrió la idea de presentarle un proyecto a Teatro UNAM. Y bueno, lo que se nos ocurrió fue, Luis llegó un día, Luis Eduardo, que ya había estado trabajando un texto de Sergio Blanco con alguien, con Emiliano Ulloa, que también sale en Barbarie, el texto es el de Cassandra, es un monólogo, Luis Eduardo estaba trabajándolo con Emiliano, y encontró este texto de Barbarie, no sabría decirte cómo, pero nos lo propuso a Fernanda y a mí, como para hacer el segundo proyecto de esta compañía. Y en cuanto, la verdad es que en cuanto yo lo leí, yo dije, órale, ¿por qué quiere montar esto? Pero, o sea, me gustó mucho, me pareció un texto sublime en la lectura, pero me costaba mucho trabajo entenderlo en la escena. Entonces, hubo un momento en el que creo que tanto Fernanda como yo, pues dijimos, vamos a confiar en Luis, y si Luis le prende este texto y a nosotros nos prende desde la lectura, vamos a pues hacer todo para que este texto nazca, ¿no? Entonces, a partir de eso convocamos al elenco y lo más chido de todo es que fue a partir de las primeras lecturas y de los primeros ensayos que se empezó a formar, a tener forma este como monstruito, ¿no? Entonces fue como a partir de que, no sé, de repente llegaba Sofía y decía, hice esta investigación, ¿no? Llegaba a Francia y decía, me parece que la relación que tiene este personaje con este otro es importante. Llegaba Paula y decía, claro, ¿cómo vamos a desarrollar esta cosa literaria en algo escénico? Entonces, algo que me parece muy, muy valioso de Luis Eduardo como director es que trabaja a partir del equipo, ¿no? Entonces, crea la escena a partir de los actores, de las actrices, los escenógrafos, las creativas. Entonces, como que es bien interesante cómo fue enamorándonos a Fernanda y a mí este proyecto a partir de su crecimiento, ¿no? Y así fue como llegamos a la barbarie que viste ayer.
Que sí, fue una barbarie, pero una barbarie consciente, no fue una barbarie, bestial, fue una barbarie bastante bien trabajada. Y nada más para poner en situación al resto de personas, bueno, ya dijimos, este es un texto de Sergio Blanco, es una creación de Manada Teatro. La producción es de Teatro UNAM, y ahorita me quiero regresar a esta parte de cómo es trabajar, cómo es presentarle un proyecto. Yo sé que queremos hablar de la obra, pero me interesa un poco también conocer estos procesos de producción, ¿no? Ahorita me cuentan cómo es acercarse a una institución y proponerle un proyecto para que lo produzca. Antes leo el resto de personas involucradas. Dirección de Luis Eduardo G, concepto escénico Fernanda García, cuando ahorita Pablo mencionaba a Fernanda, Fernanda García y Sergio López Vigueras. Y el elenco, Sofía Silvin, Francia Castañeda, Paulo Watson, Emiliano Ulloa, Hamlet Ramírez, Ricardo Rodríguez, Pablo Marín y Constanza Ballesteros y Luis Racosta, que ahí tiene una participación especial, que no diré más, que ahí la tienen, ¿no? Esa es la gente que, pues, se ve y que se ve más su trabajo, pero está Roam León en el diseño sonoro, Luis Racosta también en la asistencia y dirección, Talia González en la texturización del vestuario, Antonio Garduño, realización del arpón, Antonio Pérez y constructores escénicos en la realización de escenografía. Cuéntenme, esta parte de Teatro UNAM, lo que se pueda contar, lo que está en sus manos, porque me parece interesante pensar en eso, ¿no? Justo hace rato tenía una conversación con alguien que me dijo, oye, tengo aquí un proyecto y no tengo idea cómo acercarme a alguien para que suceda, ¿no? Para llevarlo a la escena. Y yo me quedé en blanco porque dije, pues yo no produzco, y ahora que ustedes se acercan a Teatro UNAM, ¿cómo es este proceso? ¿Qué tan difícil, qué tan fácil es desde su experiencia? ¿Cuáles son los grandes retos que tiene ir a tocar la puerta de Teatro UNAM?
Bueno, voy a volver a contestar yo, porque igual yo hice todo
nos platicas. Cambio. Ahorita tú y yo platicamos, Francia, y sacamos a Pablo un ratito del programa.
Por favor, mutenme. Entonces, pues mira, la gran mayoría de las instituciones de este país, como sabrá Francia, porque también Francia es gestora teatral, o sea, y de lo que yo soy gestor teatral es por gran admiración a Francia y a distintas personas de mi generación que han gestado sus propios proyectos. Y bueno, las instituciones, generalmente las instituciones de gobierno, sacan convocatorias abiertas. Ahorita acaba de cerrar hace poquito la del IMBA, la del CCB, el sistema de teatros, etcétera. Me parece que en la UNAM la convocatoria, lanzan una convocatoria, pero es una convocatoria por invitación. Nosotros, más bien, pues estuvimos como escribiendo, preguntando, como a las personas de nuestra generación que habían estado en la UNAM hace poco, así de, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo pudiste? Entonces, pues es de estar preguntando y preguntando y preguntando. Y si están interesados en una institución en específico, pues acérquense a las creadoras y a los creadores que han estado presentando algo en esas instituciones, incluso en becas, en cosas como estímulos como EFI Artes, ¿no? O sea, igual acérquense a las personas que han tenido eso y quieren tenerlo ustedes también. El trato con Teatro UNAM ha sido muy bueno. El teatro con Teatro UNAM han sido muy, muy, muy respetuosos con la parte creativa. Eso tienen como institución, que ponen al artista, al creativo, por antes de cualquier cosa. Y tienen un interés muy especial, por eso digo que tienen una abertura al teatro joven. O sea, tienen como, están muy interesados en las propuestas de las nuevas generaciones, están muy interesados en proponer, en que pisen estos escenarios como tan importantes para nuestras generaciones, como son el Sor Juana, el Santa Catarina y el Juan Ruiz. Gente que, pues, tiene un discurso nuevo, un discurso pues que es muy propio de unas generaciones jóvenes. Entonces, eso, pues les recomiendo que escriban a Teatro UNAM, escriban a gente que ha estado ahí y los busquen.
Y yo quisiera añadir algo, que es no temerle al error, ¿no? O sea, la vamos a regar al principio y entonces quizás tu carpeta está incompleta, le faltan cosas, pero siempre enfrentar ya el material que tú tienes como piensas que va, enfrentarlo ya a una persona que realmente puede tomar una decisión sobre tu trabajo, sobre si lo programa o no, si lo apoyan o no, eso te da herramientas para entonces mejorarlo en un futuro, ¿no? O sea, yo me acuerdo que para mi compañía metimos México en escena 5 años seguidos, y al sexto nos la dieron, ¿no? Entonces, claro, pues fue toda una prueba y error de, no, pues, ¿qué falló? A ver, no, claro. Y veo las primeras carpetas que presentamos y digo, por supuesto que no me la iban a dar. O sea, tiene que haber todo un desarrollo, incluso del lenguaje, ¿no? De cómo presentas las cosas, qué es importante para la institución, a veces hasta es una cuestión de curaduría, ¿no? En la UNAM funciona mucho así por curaduría, como cuál es el tema que van a tratar, de qué van a hablar el próximo año, cuáles son, como, pues sí, eso, temas, ¿no? Que quieren darle foco y pues así es como arman muchas veces la programación.
Esto que dicen es súper importante porque esto es, nos escucha gente que quiere estar en proyectos profesionales, que se está preparando, que ¿no? el público de Tenemos que hablar de teatro es, está como muy bien identificado en dos, ¿no? Tal cual el público que es muy cercano al teatro y la gente que hace teatro, ¿no? Y esta gente que hace teatro de pronto no sabe estas cosas. O sea, esto que acaban de decir es una masterclass de, a ver, chavos, pueden ser recomendaciones muy básicas, pero si no se las digo yo, ¿quién se las va a decir? O sea, vayan y toquen la puerta, pregunten. Esto que dices, Francia, me parece súper importante. Es, te vas a equivocar, o sea, asúmelo, te vas a equivocar y vas a tener que aprender a hacer una carpeta y vas a tener que aprender a escribir y redactar tu proyecto como lo está esperando la institución para que se convenza de que tu proyecto es el adecuado para este momento, para esta institución, para etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece súper, súper útil que compartan esta experiencia y estas recomendaciones. Y hablando de los temas y la curaduría, hablemos ya ahora sí de los temas de Barbarie, porque hubo un momento que llevo todo el programa deliberando en mi cabeza si decirlo o no, porque según yo no es spoiler, pero a mí me gustó mucho un texto que se dice en la obra, en donde hacen el recuento del número de bestias que hay ahí en la historia. Ya lo dije un poco, ¿no? Y me pareció brillante, ¿no? Me parece que estaban hablando de bestias externas, pero en realidad estaban contando a las bestias internas. Es un grupo de 7 personas que naufraga en un lugar que no se explicita, pero sabemos que pues, hay hielo, ¿no? Es un mar que está rodeado de hielo. Hay un iceberg a una distancia, pues, considerable, ¿no? Que se podría llegar y es justo uno de los temas que se discute, ¿no? De si es riesgoso o no. Y pues estas 7 personas están buscando sobrevivir y para sobrevivir hay que pasar por muchas decisiones y por muchas emociones, porque sobrevivir no implica solamente pensar en uno mismo, en una misma. Sobrevivir también es considerar a las personas o a las entidades o a las bestias que tienes alrededor. Y esto, para mí esto plantea la obra, sobrevivir no es solamente pensar en mí y en mis recursos, sino en qué va a pasar con lo que tengo aquí. Y obviamente esto lo plantea una situación muy extrema, pues de un percance que deja a estas personas totalmente aisladas de civilizaciones, de recursos y demás. Pero me parece que eso también nos pasa muchas veces en la vida, ¿no? Nos enfrentamos a situaciones en las que necesitamos sobrevivir. Y entonces hacemos uso de nuestros pocos o muchos recursos, de nuestra poca o mucha inteligencia emocional, de nuestra, y nos podemos volver en bestias. Eso es lo que a mí me llegó de la obra. Cuenten ustedes cómo viven esta historia en el proceso creativo. Que ahora sí que empiece Francia, dice.
híjole. Pues, bueno, primero creo que hay varios puntos, ¿no? El primero, que el texto es bastante enigmático, no tiene acotaciones, entonces es así, ¿no? El texto y ya. Entonces, todo el trabajo de mesa se basó mucho en descubrir cuáles eran esas relaciones, cuáles eran, qué importancia tenía, qué papel jugaban unos con otros, qué nos daba el plantear cercanía con alguno de los personajes o no, como definir lo más posible esas relaciones, para que entonces a la hora de que se cuartearan esas relaciones, pues tuviera importancia, ¿no? Yo durante la pandemia estudié una especialización en terapia de vinculación y entonces todo el tiempo para mí fue muy importante acercarme a la psicología de este personaje, ¿no? A pesar de lo poquito, o sea, como del lo... quiero encontrar la palabra, pero la olvidé. Como lo encubierto de las palabras, pues sí hay verdades que se asoman, ¿no? Y una de ellas, bueno, dos datos que para mí fueron muy relevantes para la construcción de mi personaje es que hay un, dentro del texto existe un soliloquio de cada uno de los personajes, que es una especie de presentación de su vida previa a estar en el barco, ¿no? Y de María decía que era tenista, que aparecía con su trajecito de tenista, con una raqueta, se comía unas nueces, no sé qué. Y entonces me clavé mucho como en cuál es la disciplina de los tenistas y qué es lo que te exige, ¿no? Como, ¿para dónde te lleva?
Te voy a interrumpir, perdóname. Te voy a interrumpir en ese momento porque le quiero decir a la gente, a los seres estatales que van a ver esta obra, que pongan mucha atención en esa primera escena, mucha, porque es la poquísima información, porque a mí se me fue, no cometan el error que yo cometí, de que le estaba viendo, pero pues no, después ya no hilas lo que está pasando, y se me olvidó, o sea, tengo recuerdos muy vagos de lo que sucede en esa primera escena, y es la poquísima información que tenemos, justo como lo estaba explicando Francia, del bagaje, ¿no? De la historia detrás, y esto lo digo porque ya en el resto de la historia no te cuentan absolutamente nada de nadie, y eso me parece también muy interesante, no te cuentan. Tú vas descubriendo, justo como dice Francia, las relaciones que tienen, vas descubriendo su personalidad, vas descubriendo sus temores, sus frustraciones, sus iras. Y creo que esa primera escena es fundamental para que tengan una mejor experiencia. Perdóname, Francia.
Muchas gracias, Gabo. No, sí, justo. O sea, creo que para todos se volvió un... Así, te deposito esta pista... Tómala, espectador, ¿no? Para que después el resto de la obra se pueda potenciar, ¿no? Todo lo que nos está sucediendo. Y luego otro dato que a mí me llamó mucho fue que María, mi personaje, usa la palabra abandono, ¿no? Y creo que esa herida, pues todos la compartimos finalmente, todos, toda la humanidad la compartimos, ¿no? Tener una sensación de abandono en algún momento de nuestra vida. Pero creo que es algo que mueve a mi personaje y que se va potenciando a lo largo de la obra hasta que, pues, es inevitable que ella lo atraviese y lo sublime, esperemos, en algún punto. Pero justo, o sea, creo que dentro de este universo que nos dan las palabras y que nos comparte Sergio, también hay muchas ganas de sobrevivir, ¿no? De los personajes hasta el último momento. Es qué mecanismos invento, qué alianzas hago, qué hago para sobrevivir en este entorno que me está diciendo todo lo contrario, ¿no? Y que parecería que lo más fácil es bajar las manos. Y como dices, al final hablaba de lo de la terapia porque muchas veces muchos estamos acostumbrados a vivir en ese estado de supervivencia, ¿no? Y está bien metido, no es algo que conscientemente veamos, pero muchas de nuestras reacciones son a partir de estas ganas de sobrevivir, aunque las traduzcamos en otras cosas.
Y esta especialización que tomaste, es decir, esta terapia de vinculación, o sea, más concretamente, más profundamente, ¿cómo ayuda, cómo suma a esto que estamos hablando de la supervivencia que no es aislada, ¿no? Que necesito a otra persona? Hay un momento en la historia en la que se habla de un número específico de personas para que suceda algo y entonces no puede suceder si son más y seguramente no puede suceder si son menos. Ahí hay una vinculación, ¿no? Ahí hay un necesitar a las otras personas. Me gustaría que nos platicaras justo cómo este tipo de terapias se ve reflejado en, repito, estamos hablando de una historia que es totalmente extremista, que difícilmente nos encontraremos en una situación real así, pero repito, creo que sí lo podemos traspolar a otras situaciones más cotidianas, ¿no?
Sí, pues justo, o sea, la terapia de vinculación lo que tiene de interesante es que es una terapia familiar sistémica, ¿no? Entonces te ve no como un individuo aislado que quién sabe cómo se construyó, sino que pues te construyes a partir de todas las redes, en principio familiares, porque es el primer contacto que tienes con el mundo, y luego con tu pareja también, tus hijos, ¿no? O sea, otro sistema familiar que construyes ya siendo adulto. Y creo que aquí, dentro de la obra, pues justo se ve eso, ¿no? En las alianzas que se empiezan a hacer, en cómo traduzco la confianza con ciertas personalidades por personalidad o porque hay algo que, algún beneficio que yo recibo de ellos, en donde yo me puedo seguir sintiendo seguro, actuando como estoy acostumbrado a hacerlo, pero es una situación extrema, ¿no? Entonces también creo que saca, pues sí, la bestia de cada uno de los personajes.
Pero es que sí nos enfrentamos a situaciones extremas en nuestra vida, unas personas más y otras menos, pero sí, y esa construcción de nuestra identidad, ahora en su gustada sección, cómo hacer que todo se trate de branding. Esto que estás diciendo yo lo trabajo mucho en construcción de marca, ya sea marca personal o marca corporativa, que es la identidad de la marca se construye a partir de, primero de sus referentes, ¿no? Y siempre hablo cuando estamos en este primer proceso, en estas primeras sesiones de construcción de marca, la identidad viene de idéntico, de que te tienes que parecer a ese grupo de referencia que tienes porque es lo que aprendes de primera instancia, ¿no? Y esas personas que te brindan esa información, que te dan esos valores, que te dan esas herramientas, pues también te las pueden quitar, ¿no? También te puedes enfrentar a situaciones muy traumáticas y muy fuertes en donde esa vinculación de identidad te deja a la deriva, literal, como en la obra. Que dice que sí y que Pablo comentes.
No sé bien qué comentar, estoy completamente de acuerdo. Me digo, sumando a lo que dijiste de estar como muy atentas y atentos en el inicio de la obra, yo también les recomendaría que visitaran el cuadro del cual surge toda la obra, que es El naufragio de la esperanza o El mar de hielo de Gaspar Friedrich. Y este es un autor increíble del romanticismo y justo sus pinturas es la diminutez del ser humano frente a lo enorme de la naturaleza. Y me parece que, no sé si conscientemente, me imagino que sí porque un director de escena siempre tiene que hacer muchas cosas conscientes, y creo que Luis Eduardo logra esto al final. No voy a spoilear nada, pero justo lo que... ándale, ahí está el cuadro. Ve qué hermoso. Justo como que lo que intenta Luis Eduardo recrear al final o durante la obra es como el regreso a la naturaleza, el regreso a lo inmenso, ¿no? Y porque la barbarie, visto desde un lugar como muy inmediato, es algo terrible, ¿no? Es algo fuertísimo y nos apabulla ver bestias, ¿no? Pero me parece que lo que plantea esta obra de teatro es que al final la barbarie es a lo que vamos todas y todos, a lo que va esta humanidad, y puede ser más bello de lo que tememos, ¿no?
Pero la obra también plantea decisiones que van en contra de lo que estamos diciendo, ¿no? Van en contra de la vinculación, que van en contra de, ¿no? O sea, que son decisiones y acciones desde puntos de vista muy egoístas. Esto que estás diciendo, Pablo, no lo había pensado así, el regreso a la naturaleza, pero me desmotiva un poco, o sea, me desmotiva pensar que ese camino al regreso a la naturaleza esté lleno de decisiones que no nos diferencien, que incluso, a ver, que parecería que no nos diferencien de las bestias, pero al final las bestias también por instinto se protegen, se cuidan, se acompañan. O sea, sí, igual no voy a hacer spoiler, pero sí, así al final de la obra pienso, estamos bien jodidos. O sea, sí, la humanidad está bien jodida.
Creo que yo ahí rescato algo que, o sea, una de las notas principales de Luis y que estuvimos de acuerdo como compañía también en defender, que es el deseo de vivir de cada uno de los personajes, ¿no? Quizás toman decisiones equivocadas, pero es una oda a la vida. O sea, cada uno de los personajes, por más errados que puedan estar, lo que están defendiendo es sobrevivir, es regresar, ¿no? Creo que el error, yo también estoy buscando las palabras para tratar de spoilear lo menos, porque es difícil, ¿no? Pero creo que a pesar de los errores, también hay una maravilla de poderse distanciar como espectador y creo que el espacio para hablar de esto, ¿no? Que no quede nada más en un, ay, pues me gustó, estuvo padre la experiencia de ir al teatro, vamos por unos tacos, sino que nos quedemos platicando sobre ello y preguntándonos, ¿no? ¿Yo qué haría en esa situación? O sea, creo que es tan extremo y quizás uno idealiza en este entorno en donde estás seguro, tienes un techo, ¿no? Ves que va a llover y cierras tus ventanas y ya, no hay ningún problema, pero quién sabe, estando en la situación, cuáles serían nuestras decisiones y qué tan elevados estaríamos, ¿no? Sí, como qué tan capaces somos como humanidad de decidir distinto, de tomar decisiones en función del grupo, de, ¿no? Y he platicado con otras personas que me dicen, ah, claro, como los sobrevivientes de los Andes. Y digo, ¿qué tal? O sea, y eso es un hecho real, ¿no?
Sí.
Y ahí sí lograron ponerse de acuerdo.
Sí, ajá, es por sobrevivir. Por eso dice que no con mi cabeza, porque dije, no, sí, son personalidades totalmente distintas. Perdón, te interrumpí, Francia.
No, claro, o sea, que a mí me da algo de esperanza saber que justo es la versión real de este hecho. Es mucho más luminosa, claro, que sí, la versión, sí, ficcionada, ¿no? Uh-huh. Y entonces digo, qué padre poderlo vivir en ficción y poderlo llevar hasta sus últimas consecuencias y habitarlo y salir, ¿no?, tembloroso de escena y pensar que quizás, o sea, cabe la esperanza de que sea distinto en un territorio humano real.
Y que somos corrompibles, ¿no? La obra lo plantea todo el tiempo, o sea, tenemos así la puerta abierta a corrómpeme, no pasa nada. O sea, voy justo en mi afán por vivir, por sobrevivir, soy capaz de hacer un montón de cosas que unas podrían ser pues más inofensivas y otras pueden ser una barbarie, ¿no? Y plantea eso, o sea, esta discusión que podemos llevar después a los tacos, me parece que suma esta fragilidad de nuestros criterios, ¿no? Esta fragilidad de nuestras decisiones. Hay un momento también en la obra en la que una cosa, no diré qué es, de pronto dicen, no, esto ya es de todos. Y es como, ¿por qué va a ser de todos y qué representa que esto sea de todos? O sea, ¿nos estamos poniendo de acuerdo para que eso sea de todos? ¿O lo dices tú porque te conviene que sea de todos porque tienes un interés particular? Es muy fuerte, o sea, esa parte de nos estamos corrompiendo todo el tiempo. Hay intercambio de cosas, hay chantajes, hay secretos, hay traiciones. Es un tragedión, ¿eh? De una vez les aviso, es un tragedión.
Hay un concepto que hace poquito me enteré que existía en el judaísmo, que se llama el Yetzer Hara, que es la inclinación congénita del ser humano a hacer el mal. Y es eso lo que nos define como humanos en el judaísmo, ¿no? Entonces pienso, claro, o sea, cada vez que nos tratamos de poner por encima, no, yo soy incorruptible, yo no sería capaz de, yo por encima de todo, solo sé el bien, es irreal, ¿no? O sea, sí tenemos esa llamita de hacer el mal, de poder hacerlo, de poder elegirlo.
Hay esta conciencia de la humanidad que no tienen otras especies, sino es que ninguna, que es lo que decíamos hace rato, ¿no? Las bestias, las manadas, por instinto se protegen porque están buscando su supervivencia como especie, digamos, ¿no? Y el ser humano no. El ser humano sí puede tomar venganza, ¿no? Sí puede tomar, a lo mejor otras especies, ¿no? Por ahí hablan de los delfines que también hacen cosas por diversión, ¿no? Pero al menos en la humanidad está muy claro, históricamente hablando, de que esa toma de conciencia de maldad está muy presente, como lo estás diciendo, Francia. ¿Qué, nos puedes repetir el concepto?
Yetzer Hara, okay, con Y-E-T-Z-E-R-H-A-R-A.
Muy bien, Yetzer Hara. Pablo, ¿querías decir algo?
Sí, me quedé pensando en esto que están hablando y algo que me parece bien interesante es que yo, a diferencia de lo que pueda pensar cualquier persona espectadora, yo no creo que sean personas malas. Yo no creo que, o sea, yo no creo que sean personas que están haciéndose el mal. O sea, no siento que sean Ricardo III o Yagos de Otelo ni nada. O sea, yo siento que son personas muy humanas, incluso como nunca, cada vez que escucho la obra o en cada uno de los ensayos que tuvimos, como que siempre me intentaba poner en los zapatos de cada una y cada uno de los personajes, y creo que no hay situaciones en las que se refleje una maldad clara. Creo que lo que es interesante, juntándolo con, o sea, con la historia de los sobrevivientes de los Andes o esta serie de las Yellow Jackets o distintas como expresiones cinematográficas que casi ya podría ser un género cinematográfico, sobrevivientes en zonas frías, ¿no? O sea, como que es una historia que se ha contado muchas veces y que siempre al imaginarte en ese lugar en el cual la ética se rompe por completo y la moral se rompe por completo porque hay una necesidad básica que es protegerte del frío y alimentarte, entonces haces cualquier cosa, el cerebro funciona de maneras extremas en esas situaciones. Y a mí lo que me pasa es que yo no siento que sean malos o malas, yo siento que son sobrevivientes con distintas estrategias a partir de las carencias o virtudes de cada uno de los personajes. O sea, casi me recuerda un poquito a las alegorías que existían en el siglo de oro español, ¿no? Como son como seres, son como personajes que nos muestran las distintas posibilidades en las que puede actuar el ser humano en una situación tan extrema, ¿no? Y eso, o sea, creo que esa es la magia de este texto, que logras empatizar en distintos momentos con cada una y cada uno de ellos.
Yo pienso que ya cada quien depende de sus experiencias y su criterio, pero sí, o sea, ¿no? O sea, es, porque además son 7 personajes, una variedad muy amplia de decisiones, de personalidades, de, entonces claro, en algún momento, y justo me pasaba, ¿no? De, sí, yo seguramente hubiera tomado esa decisión, yo seguramente no hubiera tomado esa decisión, ¿no? Pero hay un diálogo, o sea, hay un diálogo porque hay también, es un caleidoscopio de posibilidades, sí, de supervivencia, pero de convivencia, ¿no? Y de eso, de lealtades, de caminos, de decisiones, de orgullo, de ego, que caes en alguna de esas, ya sea por empatía o porque te alejas de eso, ¿no? Para ir acercándonos hacia el final de esta bonita charla, ¿qué mensajes, que no lo quiero llamar mensajes, pero qué sensaciones o qué quería desde la escena están buscando que se lleve el espectador o la espectadora?
A mí se me cortó tu pregunta.
Sí, regresé, ¿no? Sí, ¿qué experiencias, qué emociones ustedes desde la escena están buscando que se lleve el espectador o la espectadora cuando salga del teatro?
Ay, no sé.
O al revés, ustedes cómo se quedan después del proceso, digo. Sabemos que hay una repetición y que cada, ¿no? Que 4 veces a la semana están trascendiendo y transitando por este mismo camino de su personaje. Pero, ¿a ustedes qué les está dejando este montaje?
A, A mí, bueno, hablando de la primera pregunta que hiciste, a mí me gustaría que la gente vaya al teatro no solo a ver una obra divertida. O sea, de repente siento que la oferta de la cartelera de nuestra ciudad se ha vuelto como muchas cosas como muy divertidas, mucho entretenimiento y que la gente salga muy feliz y todo eso. Sin embargo, el teatro tiene otra parte, ¿no? Que es las puestas en escena que te hacen reflexionar, que te hacen tocar con la oscuridad humana, que te dejan ver la humanidad, que sales como con una sensación en el estómago muy interesante. Y eso también es el teatro. No solo es el entretenimiento y me comí mis bolsas de palomitas y fui, ¿sabes? O sea, como que está padre, está bien chido hacerlo, pero también que se den chance de tener esta otra sensación que me parece interesante como espectador poder vivirla.
Sí, creo que ahora que te escuchaba, Pablo, pienso que el generar diálogo, ¿sabes? Que se hable, nada más como que trascendamos ese, ¿y cómo te fue en el trabajo? Y, ¿sabes? Que podamos hablar de temas que tocan nuestra humanidad y justo nuestra vulnerabilidad, y entonces mostrarnos de otra forma con las personas que compartimos ir al teatro.
Sí, que incomode, ¿no? Que te mueva. Incomodar no necesariamente en el sentido negativo de la palabra, o sí, o sea, que te mueva algo, no solamente a este placer como del que hablaba Pablo hace un momento, sino también provocarte estas conversaciones reflexivas y ponerte a pensar justo en tus propias decisiones y en qué estás haciendo para sobrevivir, pues es incómodo, ¿no? Porque le puedes estar haciendo daño a alguien a conciencia o no, por tú cumplir con tu objetivo de vida y luego no lo valoramos, no lo asentamos, ¿no? Y creo que esta obra también logra un poquito eso, ¿no? Como el incomodarte y al menos a mí sí me despertó estos planteamientos de los que hablamos hoy, ¿no? De cómo sobrevivimos y qué estamos haciendo también en comunidad, en vínculos, ¿no? Oigan, muchísimas gracias. Qué bonito estuvo esta conversación. Muchas, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Dan.
Gracias a ti.
Antes de cerrar y de hacer el comercial, vamos a esta bonita sección que es ¿qué vimos en la semana? Esta semana solo vi Barbarie, pero les puedo platicar qué vi la semana pasada porque la semana pasada no les conté. Fuimos a ver Desde Cero en su función número 25. No me acuerdo si lo dije, que según yo no lo comenté aquí. Desde Cero, esta obra que está en el Teatro Ramiro Jiménez, que es este montaje en donde cada función estás viendo de inicio a fin un musical de hora y media completo, o sea, inicio, desarrollo, nudo, desenlace, ¿no? El clímax, que también he improvisado completamente. Y una de las cosas que me volvió a sorprender desde cero es la iluminación. La iluminación también está siendo improvisada al momento y yo durante muchas partes de la función, durante un buen rato me puse a pensar qué tiene que estar pasando allá arriba en la cabina y qué entrenamiento tuvieron que tener allá arriba en la cabina para entender lo que están a punto de hacer allá abajo. No sé si tengan radio, si les estén diciendo, porque pues no hay tiempo. Además, aunque les estén diciendo, pues preparar la consola, preparar las luces para esa una escena en particular. Es un trabajal. Entonces yo quiero reconocer ahora ese trabajo de cabina que está sucediendo en Desde Cero, independientemente, además, pues, de lo que sucede en el escenario, que es bastante gozoso, es muy divertido, pero de verdad, el trabajo técnico improvisado, mis respetos, aplauso de pie para esas personas, muchas, muchas felicidades, y me está gustando además que están llevando ya improvisadores, improvisadoras, invitados, invitadas. Ya estuvieron las mamás presenta, ahora esta semana viene Ray Contreras, y me imagino que sí seguirán con gente invitada, y eso también, volvemos al tema, incomoda, y eso ayuda también a crear y a generar. Entonces, desde cero, los miércoles a las 8:45 en el Teatro Ramiro Jiménez. Sí, el mismo teatro donde está Siete Veces Adiós, ahí mismo. Y el jueves anterior, el jueves de la semana pasada, vimos Consentimiento. Esta obra que está dirigiendo, bueno, que dirigió Enrique Singer, que se está presentando en el Teatro Helénico, Marina de Tavira, se me acaban de ir todos los nombres, es Daniel Smith, Poncho Borbolla. Exactamente. Uh-huh. Juan Manuel Bernal y Martín Barba, y se me está olvidando una persona. No lo voy a recordar, discúlpame.
¿Tato Alexander, tal vez?
¿Quién?
¿Tato Alexander?
No.
¿No?
Ahorita lo busco. Y fíjense que lo que me pasó con Consentimiento, y lo platicaba yo en el canal de difusión que tengo en @daborrera9, de una vez haciendo el comercial, es que hablan de temas muy fuertes, hablan de principalmente violaciones. Este es un grupo de amigos que la mayoría son abogados y que trabajan con casos de violaciones. Entonces está como muy presente. Y a mí lo que me pasa es que yo siento que le falta un contexto en ubicación. No sé si esta es decisión de la dirección, de la adaptación, de toda la producción en conjunto. No creo, no he leído el texto original, no creo que así venga el texto. Me parece que sí está situado en Londres. Y me falta porque le da esa justa medida de lejanía que creo que esta obra necesita para poderla analizar, porque si no está contextualizada en ese lugar, es decir, en Londres, parecería que está sucediendo en Ciudad de México por cómo hablan los personajes, por cómo se mueven, porque está como muy atemporal y está como que no te plantean justo ninguna ubicación. Entonces es fácil que la gente lo adopte como algo que pudiera estar sucediendo en Ciudad de México, y si es así, me parece bastante inoportuno ese mensaje, porque me parece que estamos en un momento en el que necesitamos hablar de esos temas desde un lugar mucho más amoroso y constructivo. No quiero decir que lo frivolizan, porque no, pero me parece que lo traen de arriba para abajo sin eso, sin ese contexto, ¿no? Sin esa situación. Y que desde mi punto de vista, no soy dramaturgista ni mucho menos, pero creo que le puede beneficiar a la obra que esté situada lejos, para que entonces lo podamos ver en su justa medida y en su dimensión todo, y luego adaptarlo a lo que estamos viviendo aquí en Ciudad de México. Independientemente de eso, es un muy buen montaje, tiene una escenografía muy bonita, está muy bien iluminada, las actuaciones están al nivel, pero en la historia, eso es lo que a mí me sucedió. No sé si ya la vieron ustedes.
Es que no podemos. Pues
estamos en los mismos días, ¿verdad? Que ustedes.
Sí, estrenó casi al mismo tiempo.
Y aquí siempre les pregunto si ustedes han visto algo recientemente, lo que quieran ahora.
Ay, yo vi una cosa padrísima, un examen profesional de la ENAT. Vi una obra de teatro, Nada, que es una obra de teatro que hicimos con Mariana Jiménez en el 2018, y Mariana retomó el texto y lo dirigió con puros personas de el cuarto año de la carrera de actuación de la ENAD, que es mi escuela y la escuela de Francia. Se presentó en el Foro López Mancera, que es el foro en el que me gradué, y fue una experiencia preciosa ver ese texto a lo que quiero decir es que no peluciemos los exámenes profesionales. Siempre intentemos ir a ver, porque hay unas cosas increíbles, y luego ves allá la gente con la que vas a trabajar o a la que vas a ver en otros, más adelante. Entonces vayan a los teatros de la Escuela Nacional de Arte Teatral o del CUT y eso.
Yo fui a ver Joy Robota, que ya se acabó la temporada, pero también era un proyecto precioso para niños, para infancias, y quiero ir a ver Avistamiento de Ballenas.
Ay, yo también quiero. A ver si vamos juntos, Francia.
Sí, yo también.
Ah, pues vamos de estrés, vamos. Corrijo, de Consentimiento: Juan Manuel Bernal, Marina Tavira, Arturo Barba, creo que dije Martín hace rato, discúlpenme, Daniel Smith, Alfonso Borbolla, y se me estaban olvidando Adriana Yabres y Hanna Raluy. es el elenco de Consentimiento que se está presentando en el Helénico de jueves a domingo, horarios de teatro. Así como ustedes, chiques, que les quedan poquitas semanas porque esta segunda fase de la temporada es bastante breve. Échense ahora sí el comercial, por favor.
Estamos en el Foro Sor Juana de jueves a domingo. Jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7, domingos a las 6, jueves espuma. Los boletos cuestan 30 pesos, pero tienen que llegar desde muy temprano porque se agotan temprano. Y de viernes a domingo pueden comprarlos también en línea, si quieren. ¿Y estamos de cuándo a cuándo, Pablito?
Estamos hasta el 14 de octubre. O sea, ya de ahora en adelante estamos de jueves a domingos hasta el 14 de octubre. Así, sin parar.
Parece lejos, pero no, ¿eh? Son poquitas semanas. Así es que vayan haciendo su agenda para que vayan. Porque si no,
y la verdad es que no hay, o sea, no hay tantas localidades. Solo son 95 localidades. Entonces, sí, la verdad es que sí estamos teniendo llenos. Entonces, pues compren los boletos de una vez y vayan. Se puede. Lo bueno de la UNAM es que ahora ya puedes comprar en
por
línea.
Por fin, después de tantos años, ya se puede comprar en línea. Qué bueno. Por fin.
Y en las redes de Manada Teatro, en Instagram, me parece, de repente están saliendo algunas promociones, como de regalan, tenemos dos cortesías, y entonces, nada, como dinámicas, si las siguen, pues pueden ahí ganarse alguno.
De por sí, de todas maneras, Teatro UNAM es bastante económico, pero pues bueno, pues si quieren aprovechar la cortesía, pues vayan. Y el restaurancito cafetería está ahí afuera, una delicia, vayan temprano, comen coman o cenan ahí y garantía de experiencia en su día UNAM. Pues muchísimas gracias. Gracias a la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook y de nuestro canal de YouTube. Ya saben, voy a decir lo que dicen los youtubers. Suscríbanse, denle like, comenten, activen la campanita, todo eso que saben que tienen que hacer en YouTube. Lo pueden hacer igual en Facebook, suscríbanse, denle seguir a la página, denle like al video, coméntenlo, compártanlo, nos ayudará muchísimo. Gracias a la gente que nos escuchó en podcast, acuérdense que estamos en todos lados, en todas las plataformas. Gracias por seguirnos en redes sociales, @hablardeteatro en X, en Threads, en Instagram. A mí me encuentran como @daborrera9. Pablo, ¿dónde te encuentran?
Ah, pues yo estoy en Instagram como @MrPatoMarín y la compañía está como @ManadaTeatro.
Súper. ¿Y a ti, Francia?
Es @Fran-Castaneda. Así estoy en Instagram.
Súper. Pues muchísimas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Qué bonita charla. Y da para más, pero pues bueno, ya tampoco nos podemos aquí quedar 6 horas. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias por regresar después de tantos meses. Francia, también ya, sí habéis estado, pero hace también mucho, si no estoy mal, ¿no?
Mucho, sí.
Sí, ¿verdad? Muchísimo. Todavía yo estaba en una cabina, me acuerdo.
Sí.
En cierta universidad de la que no diré el nombre. Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Davo.
Muchas gracias, Francia.
Cuídate mucho, Davo, gracias.
Nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro. Yo soy Davo Herrera, adiós.
Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, regresará cuando menos te lo esperes.